pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Bienvenidos a todos a este especial Cibercafé en This is Football, después del cierre de mercado en todo el mundo. Estuvimos hablando el lunes de muchas cosas en el This is Football convencional, que podéis escuchar aparte, la charla con Rafael Hensel, la noticia que tuvo mucho recorrido sobre el futuro de Dybala y la Juventus de Turín, que contamos en el programa convencional que sacamos el lunes. Y en esta ocasión, miércoles, programa especial de Cibercafé, cierre de mercado. Vamos hasta Barcelona. Hola, Borja Pardo, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando, David, Carlos, cómo estáis?
¿Cómo os gusta estas cosas de mercado, ¿eh? ¿Cómo os gustan, ¿eh?
Hombre, es un día especial. Adebayor, que estaba perdido, sin rumbo, encuentra equipo en Turquía.
Marco Mota,
la gente no sabe dónde estaba en el Charlton, aparece en Almería.
Hombre.
Cosas fascinantes.
Cositas. Las vamos a ir distribuyendo por ligas. Hola, Carlos Mateo, muy buenas, Madrid.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Y en la redacción de Sport You está David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Vamos a repasar liga por liga. Vamos breves, que hay muchas cosas que contar. Hay una información muy interesante hoy de Marca, que firman nuestros compañeros y amigos Alberto Rubio y Víctor Romero, que sintetiza bastante bien cómo ha sido este mercado de invierno. La Premier se ha gastado casi 200 millones de euros en fichajes de invierno. El más caro, Gabriel Jesús, al Manchester City, 32 millones de euros, ya lo hemos visto debutar. Schneiderlin al Everton, del Manchester United, por 23 millones. Beraino al Stoke por 14. Van Aanholt al Crystal Palace por 11.800, casi 12. José Fonte por más de 9 millones de euros al West Ham. Y cedido Ranocchia al Hull City. Son los seis fichajes que destacan los compañeros de Marca. Y luego hablaremos de las salidas a China y todo eso, porque Ivanovic al Zenit ha sido una de las grandes noticias del cierre de mercado, procedente del Chelsea al Zenit de San Petersburgo. Lo que queréis decir a partir de ahora, compañeros. Soy
yo
todo
diría
ellos.
lo de Manolo Gabbiadini al Southampton de última
correcto,
hora.
Es verdad.
Un fichaje donde se han dejado casi 18 millones de libras, creo que han sido. Fichaje muy importante, de lo más importante del último día del mercado. Es verdad que con la situación que tenía en Nápoles, que tenía casi overbooking de delanteros, alguno tenía que salir y el elegido ha sido él. Y luego también el Southampton ha fichado a Bufal, que es el jugador marroquí del Lille, que es un jugador bastante interesante. Yo creo que ha fichado poquito, pero ha fichado selecto y me gusta cómo se ha reforzado el Southampton.
Sí, los que más han gastado en el mercado inglés son los equipos que tienen urgencias, bien porque están en descenso, bien porque están amenazados. ¿Esto cómo se traslada? El Hull City, más allá de Ranocchia, el Hull está en una situación dramática, han sacado la chequera. Lázar Markovic, el serbio del Liverpool, se va cedido al Hull. Alfred Ndiaye, que estaba sin minutos en el Villarreal, se va al Hull. Y Grosicki, la gente lo recordará.
Hombre,
de...
el polaco.
Correcto, el extremo rápido, habilidoso, que estaba en el Rennes de Polonia,
¿sí?
Lo ha fichado también el Hull.
Anda.
El Crystal Palace, que está en una situación que no se puede despistar, además de Van Aanholt, ha fichado a Mamadou Sakho, central francés de Liverpool, y al serbio del Olympiacos, mediocentro defensivo, Milivojevic. El Sunderland, dos ex del Everton, Brian Oviedo y Gibson, el irlandés, y Jordan Ayew, el ganés, que está todavía en la Copa de África, lo ha fichado el Swansea. Se completa con el Watford, Zárate y Niang, el francés del Milan, pasan a formar parte del equipo de Mazzarri. Es decir, los de abajo se han gastado la chequera.
David, ¿quieres rematar con algo?
Sí. Bueno, dicho casi todo, me voy a quedar con el fichaje de Robbie Brady por el Burnley. Yo creo que es una muy buena Eurocopa, es un buen fichaje, ¿eh? El Burnley, bueno, que además ha incorporado a Barton y a Ashley Westwood, que estaban en el Aston Villa, hay un medio centro también de trabajo, y que lo está haciendo también el Burnley. O sea que también es lo que ha comentado Borja, ¿no? Está muy claro dónde está la necesidad, ¿no? Los equipos de abajo son los que han tirado de chequera y los que tienen que resolver la situación.
Bueno, eso en cuanto a la Premier. Leo aquí que el gasto en verano fue 1.386 millones y 200 en invierno. Se han gastado mucho menos. El Chelsea, por cierto, iba a hacer dos contrataciones ahí a última hora, el último día, y no las pudo hacer, que fue también noticia ayer, que estaban ahí... detrás de dos futbolistas.
Sí, de Candreva, que yo creo que además es quizá la pieza del once más débil del Chelsea, que es Víctor Moses, el carrilero derecho, y al final no salió Candreva, pero yo creo que si no en verano ese puesto
y,
es que sí lo va a
y dos más leí, ¿eh?
Sí, uno era Musa Dembélé.
Dembélé, exacto.
Sí,
Celtic, que le gusta mucho a Conte, ¿por qué? Porque no confía en Batshuayi y como tenga un constipado el amigo Diego Costa...
sí, bueno, está poniendo a Pedro,
Dembélé,
¿eh?
Claro, la idea era
fichar a Dembélé. Está poniendo a Pedro.
Sí, la idea era fichar a Dembélé por 40 millones de libras, que no es poca cosa, el Celtic ha dicho que no, y darle una cesión a Batshuayi, finalmente no se ha podido hacer.
Bueno, el Chelsea lo intentó, pero al final no pudo hacer esas contrataciones de última hora. Vamos con la Liga Italiana, venga, la Serie A. Gasto en invierno, comentan los compañeros de marca, 95 millones de euros. Pavoletti, fichado el delantero, que ya ha jugado por el Nápoles, 18 millones de euros. Ya hemos dicho que a Gabbiadini se lo han llevado la Premier. Caldara a la Juve, 15. Tomás Rincón a la Juve por 8. Iago Falque al Torino, bueno, esa era una operación que estaba cerrada porque estaba cedido, 6 millones de euros. En realidad es ratificar una compra. Deulofeu al Milán cedido y Ocampos al Milán cedido. Son los 6 fichajes que me aparecen aquí. ¿Lo que queráis comentar?
Está también la llegada de Grenier a la Roma, que vamos a ver qué tal lo hace. Yo creo que es este chico del Lyon que tuvo una lesión muy larga y no pudo tener continuidad, que es un jugador con recorrido para hacerlo bien en la Roma. El de Cagliardini por el Inter, que yo creo que es muy buena incorporación, el chico de Atalanta, que evidentemente la primera vuelta de Atalanta ha llamado mucho la atención y una pieza como Cagliardini ha salido. Y luego el fichaje también de Ricardo Saponara por la Fiorentina, que deja el Empoli y llega a la Fiorentina.
Yo añado también la de otro jugador de la Atalanta interesante, Matía Caldara, que se va a la Juventus de Turín, defensa, bueno, pues con bastante proyección. Y luego me quedo con uno un poco que, bueno, no ha alejado de los grandes clubes, ¿no? Gilardino, que se marcha al Pescara. Es la décima camiseta que viste en Italia ya, ¿eh?
Ya solo quedan otras 10 para completar toda la primera división. Borja.
Sí, dos más para rematar. La pérdida de Saponara para el Empoli es una pérdida muy importante. Han traído a El Kadouri, el marroquí, que viene de no tener minutos en el Napoli, pero la diferencia de nivel entre El Kadouri y Saponara es notable. Y luego lo de Lucas Ocampos. Yo no sé cómo lo veis, pero si traes a Deulofeu, no tiene mucho sentido que 3 días después fiches a Ocampos, que más o menos es la misma demarcación.
Sí, a lo mejor cambia.
A mí me sorprendió, la verdad.
Sí, porque además hay que recordar que se ha lesionado Buenaventura hasta final de temporada. Sí,
es verdad.
Y ahí esa es una baja importante. Y luego con la salida de Niang, es verdad que Buenaventura le estaba utilizando Montella o de extremo izquierdo o un poquito más atrás de interior, pero bueno, en cualquier caso es un jugador también de última línea y lo que ha hecho ha sido cambiar a Niang y a Buenaventura por Ocampos y Deulofeu, ¿no?
Estoy leyendo que Lagerbäck va a entrenar a Noruega. ¿Qué cosas? Una cosa que se me acaba de salir aquí. Bueno, vamos por partes. Siguiente estación. Francia, me dijo Charlie. Como no vamos a hablar de Francia, si en Francia han saltado la banca. 151 millones de gasto invernal, que no es mucho menor que el gasto en verano, que fueron 200 millones. Draxler al Paris Saint-Germain por 40 millones de euros. Ya lo hemos visto ser titular con el equipo de Emery. Gonzalo Guedes, lo comentamos el otro día con Alain Balnegri, no he entendido muy bien el fichaje, pero Gonzalo Guedes ha costado 30 millones de euros al Paris Saint-Germain, procedente del Benfica y gestionado por Jorge Méndez. Payet al Marsella por 29.300, no ha salido nada bien Payet del West Ham. Memphis ha debutado ya con el Lyon, 16 millones de euros. Sansón al Marsella y George, el lateral izquierdo, al Mónaco que se sale. El Mónaco que juega hoy miércoles Copa, por cierto. 8 millones y medio de euros ha costado George. Y leo una noticia, la leí anoche. El Saint-Étienne cancela el fichaje de Munier por sus ultras. Como es ex del Olympique de Lyon, que es rival acérrimo regional del Saint-Étienne, las dos ciudades están muy cerca, los ultras han provocado que no se lleve el Saint-Étienne a Munier. Una cosa lamentable a la par que curiosa.
No es el único caso conflictivo, porque también ha pasado con Celtic y el Marsella. A Celtic le han lanzado amenazas en Burdeos después de que decidiera fichar por el Marsella, ¿no? Que es una de esas incorporaciones que ha hecho el equipo. Lo del Marsella tiene una explicación, y es que Fran Marcourt, que es el ex dueño de Los Ángeles Dodgers, que llegó fichando a Zubizarreta, director deportivo, y a Rudy García, de entrenador, ya con la temporada empezada y el mercado de verano cerrado, ha decidido invertir ahora en invierno, ¿no? Y la verdad es que se ha dejado buen dinero, no solo en Payet, que también, que además es un jugador, tú decías, ha tenido una salida conflictiva, amenazó con romperse los cruzados y no le dejaban salir todo aquello que, qué pasó en el West Ham. También ha fichado a Morgan Sanson, el francés centrocampista que llega del Montpellier, 22 años, muy interesante. Llega Patrice Evra para reforzar el lateral, lo de Serti que ya comentábamos, y luego, bueno, pues ha dejado irse a Alessandrini, ¿no?, a Los Ángeles Galaxy, que es uno de esos fichajes extraños. Yo creo que lo que piensa el Marsella es en un proyecto más a largo plazo, porque este año tiene muy difícil entrar en la Liga de Campeones, y yo creo que con dinero han convencido un poco a los jugadores para que lleguen en este mercado de invierno.
Bueno, y en Francia lo que ha hecho el Lille es el último día de mercado, que ha tirado la casa por la ventana, y ha llegado gente interesante, ¿eh?, al Lille. Ha llegado el Gachi, este extremo del Ajax, que, bueno, anda, tiene proyección, es un jugador
además
ha reforzado los dos extremos, porque también ha llegado Ricardo Kisna, este chico que estaba también en el Lazio, que estaba jugando muy poquito. O sea que yo creo que entre todo
Kisna
lo que ha hecho al Lille...
Es ex del Ajax también, ¿no?
Es ex del Ajax, efectivamente, sí. Y bueno, así que el Lille se ha reforzado, yo creo, bien entre estos dos, yo creo, los más destacados.
El Mónaco y el Niza están peleando el título de Liga como que no quiere la cosa con el Paris Saint-Germain.
Sí,
y mientras el Paris Saint-Germain saca la chequera para traer a dos mediocres, entre comillas, como Draxler y Guedes, entiéndase mediocres por ironía, porque son dos jugones de mucho cuidado a la plantilla que ya de por sí tiene el PSG, resulta que el Niza pierde a Bodmer, que es verdad que era un complemento, ya veterano, ha ido a un equipo, no recuerdo ahora, de mitad de tabla de Francia, y el Mónaco deja a dos jugadores de complemento. Uno era Elderson, el lateral nigeriano que va al Sporting, y otro que estaba cedido, Lafina Traoré, también va al Sporting, y solo ficha a Jorge. Con esto le quiero decir que el PSG se refuerza y de qué manera, y el Niza y el Mónaco no solo prácticamente no fichan, sino que pierden piezas.
No, lo decía el otro día Alain Balnegri, la plantilla del Mónaco es completísima.
Es muy buena, sí.
Completísima. Entonces, bueno, han considerado que algunas cosas que no estaban jugando, Elderson, Lacina, Traoré, pues lo pueden sacar y que se rueden, se sigan rodando en la Liga Española, pues es una buena noticia para ellos. Vamos a seguir con otros campeonatos. Como es el caso de la Bundesliga alemana, que se ha gastado 100 millones de euros en este mercado de invierno, que es menos de 5 veces de lo que se gastó en verano, que casi llegaron a los 550 millones. Leon Bailey al Leverkusen, 13 millones y medio, el fichaje más caro. Yunus Mali al Wolfsburgo, igual que Bazoer al Wolfsburgo, se han gastado entre los dos 24 millones y medio de euros. Se gasta pasta el Wolfsburgo, ¿eh? Upamecano al Leipzig tiene trampa, porque viene del Red Bull Salzburgo, hablamos el otro día de él, y esos 10 millones pues serán para ajustar cuenta, pero es que son el mismo propietario los dos equipos. Wallace del Gremio al Hamburgo, ojo a este medio centro que tiene buena pinta, 9.200.000 euros. Isaac, la perla, el nuevo Ibrahimovic, le llaman, al Dortmund en lugar de venir al Real Madrid, que estaba interesado en él. Lo que queráis decir, chicos, de el mercado alemán.
Bueno, yo espero que Wallace no le salga al Hamburgo, como le han salido otros muchos jugadores que eran muy prometedores y luego al final se quedan por el camino. Lo demás más o menos lo has venido a decir todo. Yo me quedo también, por ser un poco más extraño, con los fichajes del Darmstadt, ¿no? El Darmstadt que entrena Thorsten Frings, y al que ha llegado Sidney Sam, que estaba, bueno, pues defenestrado después de todos los problemas que tuvo en el Schalke, que llegó a ser internacional alemán, y también Hamid Altıntop, el ex del Real Madrid, ¿no? Y por lo demás, pues sí, más o menos lo que has dicho. Me gusta mucho lo de Yunus Mali al Wolfsburgo, creo que le puede dar mucho rendimiento para cubrir un poco esa baja, si es que se puede cubrir, de Draxler, y a partir de ahí, pues bueno, sí hay cositas interesantes también.
Sí, bueno, lo del Mainz, que es verdad que aunque pierda a Mali, que evidentemente era una de sus piezas clave, yo creo que lo ha suplido bien, porque ha llegado Boyan y ha llegado Quaison al Mainz, además está Jairo, o sea que tiene ahí una línea de media puntas que está bien en el equipo de Maguncia.
Y luego está lo de Askan Dejagá, el iraní de 30 años, estaba en el Al-Arabi y ha vuelto a lo que un día fue su casa, donde despuntó, que fue el Wolfsburgo, el iraní que vuelve a lo que fue su casa. Y lo de Boyan...
Sí, él nació en Alemania, creo recordar.
Sí, él es alemán.
Juega con la selección de Irán.
Correcto. Un poco creo que Ali Karimi, aquel que jugó en el Bayern, era un poco perfil parecido, el medio centro. Y luego lo de Boyan... Es una pena que un jugador con ese talento no pueda estar 4 o 5 años con una cierta regularidad, ¿no?
Bueno, está coleccionando ligas, ¿eh? Que es, la experiencia también es interesante para él.
Sin duda.
Un día charlamos con él aquí en este programa.
El Mainz es un equipo interesante, con lo que decía David, con Quaison, Jairo y con el mismo Boyan, son tres jugadores bastante interesantes.
Vamos a hacer un repaso rápido en un minutito de lo que se ha cocido en China, que es que han ido cosas muy gordas. Ya lo recordamos hace poco, pero para los que no pudieran escuchar ese podcast, Tevez, Pato, Oscar, se ha ido mucha cosa a China en este mercado de invierno.
Sí, bueno, indiscutiblemente han tirado la casa por la ventana, ¿eh? El mercado chino. Es cierto que, y aunque sorprenda un poquito, Guangzhou Evergrande, que es bueno el que lleva dominando la competición en China los últimos años, no ha fichado nada gordo. Jackson Martínez no ha sido incluido en la lista de Champions Asiática, o sea que vamos a esperar porque hasta febrero, hasta finales de febrero tiene el equipo de Scolari para reforzarse, pero más allá de eso hay incorporaciones de mucho nivel, ¿no? El caso, evidentemente, por ejemplo, el de Pato, que llega a un equipo recién ascendido, como es el de Canavaro, o sea que un poco llama la atención por ahí el potencial económico que tienen los clubes. Por supuesto, lo de Tevez a Shanghai Shenhua, el equipo de Poyet. Y ya digo, queda todo febrero y viendo cómo están tirando la casa por la ventana, yo creo que algo más potente queda.
Yo, sí, con lo que dije el otro día, a mí lo que me ha llamado la atención de todo, aparte del nivelazo que tienen los jugadores, es que se haya pagado casi 18 millones de euros por el chino, jugador chino que jugó en el Rayo Vallecano, del que Paco Gémez rajó de los niños.
Te tiene trastornado eso, ¿eh?
Sí, alias Dudu, que en Vallecas no le tienen con demasiado cariño, ¿no? Y luego, más allá de eso, jugadores de perfil que no son tan altísimos, pero que han llegado en los últimos días, el caso de Ígalo, que evidentemente no estaba haciendo la temporada que estaba haciendo el año pasado, pero por el que se ha pagado mucho dinero al Watford, que ha dejado al Watford un poco desmontado en ese sentido. También lo de Kruse, Robbie Kruse, que se marcha también a China. Y luego lo de Zahavi, ¿no? El jugador del Maccabi de Tel Aviv, que ficha por el Guangzhou RF. Bueno, pues otros jugadores que no son quizás tan destacadísimos como grandes nombres que se sabe, pero que, bueno, podían ser bastante aprovechables en otras ligas europeas.
Zahavi es un jugador importante para Guangzhou, ¿eh? Lo ha hecho y lo hizo francamente bien esta temporada, y tiene una explicación, Charlie, también el precio que se está pagando ahora mismo en el mercado chino por los jugadores chinos, y es que se ha reducido el límite de extranjeros.
Sí,
en China se ha reducido
a 3 en el campo, 5 en la plantilla, ¿no?
5 exactamente, pero solamente pueden jugar 3, o sea, si por ejemplo hay 2 extranjeros en el banquillo, no pueden entrar por otro jugador chino, o sea, solamente pueden jugar 3 extranjeros en cada partido. Esto no pasa en la Liga de Campeones Asiática, pero es verdad que claro, esto hace que el jugador nacional sea muy cotizado, ¿no? Entonces, están buscando, que precisamente es lo que tiene Guangzhou, un bloque fuerte de jugadores chinos, que es lo que les hace un poco marcar la diferencia, porque ahí es donde van a conseguir los objetivos, ¿no? Y claro, al final hay tanto dinero que se les puede ir de las manos.
Sí, creo que China está todo comentado, ya lo hablamos la semana pasada, mucha inversión y más que va a venir. Y 3 africanos ilustres, Adebayor, lo teníamos sin equipo, en plan bohemio, tirándose a la buena vida, ha fichado por el Istanbul Başakşehir, este equipo que hasta hace poco estaba peleando por el título y ahora se ha desinflado un poquito, Muntari, Sulaim Muntari, que creo que estaba en el Golfo Pérsico, lo ha fichado el Pescara, y Nakulma, el extremo que estaba en Polonia, luego fue a Turquía y está haciendo una buena Copa de África, lo ha fichado el Nantes de la primera división francesa, lo hablábamos por línea interna, Nakulma es un jugador que con espacios vale, pero en estático se le ven ciertas carencias. Sin embargo, el escaparate de la Copa África, ahí está, Nakulma
sí,
al Nantes.
Sí, señor. Siempre deja, la Copa África siempre deja fichajes para los jugadores africanos. Bueno, pues estamos terminando este especial Cibercafé This is Football. Vamos a rematar con la guinda, compañeros, si tenéis alguna fricada que os haya llamado la atención, ese jugador que vamos a rescatar a la memoria de los aficionados, que se ha movido en este mercado de invierno. Es todo vuestra la antena de podcast de cope.es.
Yo ahora voy con las fricadas, pero antes solo quiero hacer un matiz importante también, ¿no? Jugadores que han sido importantes en Europa y retornan a América, ¿no? Porque es una lista llamativa. Elías y Felipe Santana, Atlético Mineiro, Juan Quintero se va al Independiente de Medellín, Eduardo Vargas va al Tigres de la UANL, Lucas Silva al Cruzeiro, David Pizarro a la Universidad de Chile. Bueno, pues son jugadores que retornan a los orígenes, ¿no? Como Tulio de Melo, que ha fichado por el Chapecoense.
Tulio de Melo.
Ya estuvo allí y va a jugar en el Chapecoense, o sea, qué bonito detalle por su parte de volver al Chapecoense a un equipo, bueno, pues que ha sufrido lo que ha sufrido. Más allá de eso, tranquilo Barneta, punta retirada,
¡hombre!,
por el San Gallen, y entonces, como salió de allí, pues yo entiendo que es el primer paso hacia el abismo, ¿no? Que Irrison a la Arouca, Penan al Buri de League One, y luego varios más muy rápidos, Sotiris Ninis al Malinas, Gerardo Torrado al Indy Eleven, este es bueno, ¿eh? Larry Bay, el exjugador del Rayo Vallecano, Jeff United Chiba, de segunda división japonesa.
¡Hombre! Ese está bien, es bonito, ¿eh?
Y te doy 3 más. David Babunski es del Barcelona B, que se va al Yokohama Marinos, Juanmi Callejón, el hermano de José Callejón, al Aleti Pak Saudi, y Medun Yanin, que se marcha a Filadelfia.
Yo tengo dos más. El mítico Santiago el Tanque Silva.
¡Hombre!
Tantos años.
¿Cómo te ha gustado siempre ese hombre?
¡Qué grande el Tanque Silva!
¿Cómo le ha gustado?
Yo editaba en el PES y en el FIFA con Santiago, no veas cómo la enchufaba. En fin, 36 años ya para el amigo Santiago Silva, fichado por Universidad Católica de Chile. Un mito, el Roberto Carlos nigeriano, Taye Taibo, 32 años,
hombre.
1,80. Estaba a punto de la jubilación en el Helsinki y se va a la Liga Suiza, Lausanne. Esto complementado con lo que dice Charlie y algún apunte más que tenga David y lo dejamos liquidado ya.
David, pues remata
bueno,
tú.
Yo no he hecho los deberes tanto como Charlie, pero me llama muchísimo la atención lo de Quintero. Me parece una pena que, hombre, evidentemente se puede reencontrar con su fútbol en Colombia, ¿no? Pero es un jugador que bueno, vamos a ver si consigue por fin dar ese salto de calidad, porque claro, un jugador de 24 años, que el potencial que tiene no ha terminado de arrancar, vamos a ver si le damos pronto en Europa.
Bueno, pues este es el repaso de 20 minutitos que hemos hecho en este especial Cibercafé. Así ha cerrado el mercado de invierno, gracias a los compañeros de Futsal Cope, que nos han dejado el espacio que era de ellos. El programa va a salir dentro de un ratito también, para que lo escuchen todos los amantes del fútbol sala. Y a vosotros os emplazo al próximo lunes. Javier Rodríguez estuvo en la dirección técnica, Chato en la producción. Y gracias a los tres, gracias Borja.
Un placer, como siempre.
Gracias Charlie.
También, oye, Cacín del Coritiba al Corinthians, ¿eh? También importante.
Que te lo dejaban.
Cacín Richards, cada uno que le llame como quiera, del Coritiba al Corinthians, fútbol brasileño, claro que sí.
Gracias Charlie, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias David, un abrazo, hasta el lunes.
Un abrazo, chao.
En podcast aparte, ya sabéis, el This is Football. Esto no para, esto sigue, el lunes que viene más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope.